Hola, hola, 10 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque estamos a solo 100 días del inicio de la Copa del Mundo. El Mundial se jugará en nuestro país por tercera ocasión en toda la historia y analizaremos cómo está el panorama previo a este evento. Les presentaré una pieza especial sobre cómo se encuentra el Estadio Azteca, que en 100 días albergará el gran partido inaugural de esta Copa del Mundo 2026. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles desde Pachuca, donde estaremos más tarde en ese vibrante partido que seguramente tendrá un lleno exorbitante, Pachuca frente al poderosísimo Necaxa. Pero no voy a hablar de este partido, evidentemente, hay que hablar que estamos a 100 días de que inicie en la casa. En la Ciudad de México era el coloso de las apariencias. ¿Por qué? Nos contaron de un centro comercial y todo padrísimo, y no. Pues tuvieron que empeñar el Azteca, le pusieron Banorte y dije, pues va a quedar como una nave espacial. Y pues parece una cirugía estética de bajo presupuesto. El estadio sí va a estar listo para el partido ante Portugal el día 28, pero todavía escondiendo algunos botes de pintura y no todos. De las vías de comunicación, mejor ni le cuento, porque a lo mejor Huipurco le está quedando bien. Pero lo que son los accesos, porque no habrá acceso, recordemos, en autos, todavía están como para el perro. De Monterrey, que les cuento, como les también les tocó puro cascajo de equipos, puro cascajo, nada importante, pues el monorriel que decían que era el más importante del continente y que iba a llegar casi levitando, pues está todavía en obra negra. Hay quien dice que no va a terminar, igual que el parque de agua. En Guadalajara, por ahí del estilo. Está el Akron, está en medio de la nada. El autotren, ¿qué decían? Pues todavía no está. La carretera a Chapala, el metro, pues parece que está en cuenta regresiva. ¿Estará el Mundial? Sí. Nos vendieron un mundial de primer mundo y no tendremos un mundial de primer mundo ni en equipos de fútbol, ni en accesos y quizá el estadio que menos complicado, los estadios del Akron y el estadio de Manorte, en como estadios no tienen bronca. La bronca va a ser los medios, la manera de llegar. A 100 días tenemos un tiradero en la casa. Y ese tiradero es producto que nos dieron productos puro retazo con hueso. Entonces, pues no emocionó a ninguno de los gobernadores. Y ahí se va. Comenzamos.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, oli, 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 oli. Desde el hotel, ¿qué andas echando? Perdón, ¿qué estás comiendo, Nacho?
Todavía no. Dame unos minutos y te digo hasta qué estamos bebiendo.
¿No fuiste por tus taquitos de jabalí?
Todavía no, todavía no. Deja,
de
deja,
Don
deja
Abel, terminar mis buenísimo. O sea, perdón por el gol, pero de Don
aquí.
Abel es buenísimo.
Es una realidad. Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A 100 días de hashtag la radio del Mundial, papá.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Más adelante tenemos una muy buena nota de May. Se las vamos a ir platicando porque somos híbridos radio y televisión, bueno, y digital. Grandes imágenes que hoy nos retrata May de lo que está pasando en el Estadio Azteca 100 días del Mundial. Ya el dueño del Estadio Azteca confirmaba hace 3 viernes lo que hoy tú dices, Nacho, van a inaugurar el estadio todavía en plena construcción, ¿no? Vendrá el Partido de México por toda, luego siguen construyendo. Y hoy se pone ese punto, ¿no? Además, hoy lo que decía los periodistas de Información Nacional que están pasando, ¿no? Que si se cancela o no Guadalajara, hoy FIFA manda un mensaje muy claro. Está abierta la venta de boletos para el playoff desde los 200 pesos. Y créanme, nosotros podemos decir, y retomo, es el retazo con hueso, decía Nacho. Nacho, porque nosotros... no recuerdo quién dijo que somos unos privilegiados como periodistas al ver la historia en primera fila. Eso es una realidad. Pero hay gente...
Pero ese privilegio se trabaja. Hay
10 personas que me están buscando para decir, ¿dónde consigo los boletos de la reclasificación? Quiero llevar a mi hijo a que vea cómo... Porque es parte del Mundial. Desde 200 pesos ya están habilitadas las acreditaciones para la reclasificación. Entendiendo esto que para nosotros... ahí es la pedacera. Para el aficionado real de a pie es la gran oportunidad
de, la de única. Poder ver.
Y la única. Están muy emocionados en Guadalajara, claro,
claro, Monterrey. Además, en un muy buen precio. Sí. En un buen precio para ya no solamente ver lo que suelen ver semana a semana. Carlos Ponce de León, a 100 días de hashtag la radio del Mundial.
Ya, a 100 días, maravilloso. Mira, sí entiendo lo que quiere decir el doctor Castillo, pero estoy más cercano a la postura de Nacho. Porque es cierto, es un repechaje, no es mundial, es un repechaje, o sea, es para tratar de meter a los últimos selecciones. Son selecciones de tristísimo nivel, ¿no? Son selecciones muy bajas del ranking. Es la colita de otras partes del mundo que alcanzó ahí a colarse. O sea, pensar que Nueva Caledonia es parte de un mundial, pues es no entender que en la zona de Australia, en la zona de Oceanía, pues hay una clasificación del peor nivel del mundo y que el momento en que se fue a Australia le dejó el pase directo a Nueva Zelanda y que hay otras islitas por ahí.
¿Te puedo preguntar algo? Porque la verdad es que no lo vi. ¿Cuál fue tu comentario de Donovan Carrillo?
No sé de qué hablas.
¿Cuál fue tu comentario? ¿Opinaste algo de Donovan Carrillo? ¿Cuál es?
¿Donovan Carrillo?
El coordinador artístico.
A mí Donovan Carrillo me parece fenomenal.
Ok.
Me dice la piel.
Imagínate que tú llegas con los de Nueva Caledonia y les digan, o a los mexicanos que no tenemos la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos Invernales, porque ni hielo tenemos, y dicen, oye, no, es que no se puede aquí. Y sí. Entonces ya...
Qué
ya,
bueno que no transmitimos para Nueva Caledonia, a menos que la señal Oceanía, se replique en Nueva Caledonia, ya ¿no?
Nadie puede participar. Solo porque ya Australia se fue.
No puedes comparar eso, Enrique. No puedes comparar eso.
Del
y si,
fútbol,
y si era, entonces me dices que... O sea, es mi comentario. Entonces déjame terminarlo. Lo de Donovan Carrillo no tiene comparación. O sea, no, nosotros no estamos hablando a un público de Nueva Caledonia. Estamos hablando de un público mexicano. Estamos hablando de el público que vive en Guadalajara y que va a querer ir a ver un partido, o que vive en Monterrey y que va a querer ir a ver los otros partidos del repechaje. Sí es la pedacera. O sea, ¿por qué tenemos miedo de decirlo como es? Es la pedacera. Son los equipos de más triste nivel que hay en todo el Mundial. Termino y ya me dicen lo que quieran.
Porque lo vemos desde, insisto, desde primera fila, ¿no?
No. Déjame terminar el comentario. Mira, al final, vivirlo desde primera fila no es algo gratis. A los 4 que estamos aquí nos ha costado. Y nos ha costado muchísimo. Y el que diga que es un privilegio como si fuera una herencia de un reino y entonces eres el príncipe del reino porque te lo heredaron, no. Aquí se trabajó eso. Y es un privilegio, ¿no? Porque nuestra profesión... O no, entonces ya me callo. Perdón, doctor. Dale.
Ahí está, ¿no? Pues está bien, ¿no?
Va, ahí está mi comentario.
Bueno, yo nada más diría, insisto, sí, desde el non plus ultra podemos catalogar esto, pero para un mexicano que nos escuchan allá en el 1340M, que gana 1,800 pesos a la semana, es la gran oportunidad de ver su mundial. Un obrero en Monterrey que gana 2,000 pesos, aunque hagas esas caras, Nacho, volvemos a lo mismo, nos tomamos la parte de, pues sí, ese es nuestro país, un sueldo, no sé si sabía que un sueldo en México...
Pero rebasa, eso sería
publicidad. Ande, los 2,000 pesos semanales. Espérame, Nacho, termino. Los 2,000 pesos semanales.
Si quieren,
van a gastar mejor, los que están emocionados.
Que se vayan allá a la Liga de los Animales en Zapopan. Es bueno, mucho
volvemos
mejor
a lo mismo.
Que
el descrédito otra vez. Nacho, no logras entender. Para un niño, el ir a un partido de playoff. Porque sabe que a su mamá no le va a alcanzar para el España de Uruguay.
A lo mejor tú ir... no conoces niños tarugos.
¿Cómo?
Yo los que conozco, si les digo que vamos a ver a Nueva Caledonia contra Jamaica, pues no van a querer ir.
Pero es que ese es tu círculo, Nacho. Y nosotros pensamos que nuestro círculo es todo. ¿Cuánta gente tú convives que gana 1,800 pesos a la semana? Hagan esa cuenta.
Muchas.
En verdad.
Sí, pero no van a gastar 200 en un partido de Nueva Caledonia Jamaica. Oye, si no lo gastaban ni siquiera para ver a la selección y los gobiernos tenían que regalar boletos.
Yo no
voy a ser partícipe de decir, ay, sí, tienen que ir, es su probadita de mundial. No, voy a decir lo que pienso. Y para mí, ese es retazo con hueso. Y ya medio echado a perder. Eso es lo que van a ver. Si quieren ir a ver ese retazo con hueso, porque es la limosna del mundial, pues allá ellos. Pero yo no les voy a aplaudir ni voy a ser partícipe de una publicidad engañosa.
Pero nadie lo está
porque es la única.
Tú les estás aplaudiendo.
¿Cómo están tan
les estás jodidos? Aplaudiendo porque vayan estás a ver diciendo que es una oportunidad. ¿No? Tú estás diciendo que es la oportunidad del pobre para poder ir a ver el mundial. Y no es así, no los engañes,
si es
no
así,
es así. Ni Bolivia, ni Nueva Caledonia, ni Jamaica, no es así, no es el mundial, es un repechaje.
Bueno, entonces no, está bien, no
para cumplir 48 equipos.
Escuchemos. Es fase final.
O sea, no, es un repechaje, no es mundial, no, doctor. Ahora, sino la eliminatoria también se llamaría mundial, y no es el mundial.
A ver, ¿qué quieres
decir? El mundial son los 104 partidos que se van a disputar en México, Estados Unidos y Canadá, y es más, el hecho
de
que hoy... No, pero por favor, doctor,
¿a quién
crees que quieres engañar?
¿A
quién crees que quieres engañar?
No, yo no quiero engañar a nadie, Charlie.
Parece que sí. El mundial empieza. ¿Cuándo empieza el mundial? ¿Cuándo es la inauguración del mundial?
El mundial es la fase final de la Copa del Mundo.
¿Cuándo es el repechaje?
En días de ella.
Sí.
¿Y cuándo es el repechaje?
En marzo.
Entonces, eso no es mundial. 26 de marzo. 26 de marzo.
Señor periodista, revise los reglamentos.
No es mundial.
¿La eliminatoria qué es? ¿Qué es, compadre?
Eliminatoria.
Eliminatoria
para calificar al mundial.
Eso lo llevo cubriendo como 20 mundiales porque me tocó.
Escucha, Nacho.
Entonces he cubierto como 20 mundiales porque iba a las eliminatorias de.
Y a cuando jugaba México. En verdad,
de verdad no engañemos a nuestra gente. La gente no es ruda. La gente no es ruda. La gente no es tonta.
Fase final de la Copa del Mundo.
Déjame. No, espérate, con gusto.
En honor a Nacho.
Ponle piquete. Miren, yo a 100 días lo único que digo es, lo de hoy, ver a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum levantar la Copa del Mundo, a mí me emocionó.
Y al estar ya la saló, ya no la vamos a ganar.
Que tiene que ver,
no se toca.
Claro que
ya
emociona.
Ya no la vamos a ganar. Ya la saló.
Y al estar a 100 días, y que hoy mismo se haya confirmado lo de los repechajes, que había duda, se me hace a mí una estupenda noticia para nuestro país.
Exacto.
¿Por qué? Porque se va a mandar un mensaje muy natural. De entrada, es hoy, ¿no? El juego de leyendas, ¿no?
Hoy es en Guadalajara.
Y se viene el clásico tapatío. Dos eventos que por lo menos en Guadalajara le van a bajar un poco al termostato, que ayer todavía estaba concentrado socialmente en lo más relevante que va a vivir nuestro país este año, en el famoso féretro de Dorado, ¿no? Del Señor de los Gallos, ahí en Zapopan. Entonces, esto, que ojo, no queremos tapar el sol con un dedo, ni mucho menos, también articula parte de lo que llevamos viviendo un rato en nuestro país, que también tiene viabilidad, que también en nuestro país, y nosotros somos partícipes de ella,
vivimos todos los días desplazándonos en carreteras, desplazándonos en distintas ciudades para ir a ver fútbol, para que el espectáculo siga. Y ese se puso en tela de juicio. Este vivimos 10 días, 15 días, y lo que dice Luis Castillo, hoy hay una corriente de periodistas de información general que están diciendo que están en estos momentos...
O pseudo-periodistas también. A ver, digo, porque Alarraqui no es periodista, con todo respeto. El señor Riva Palacio sí, hoy se equivocó abiertamente con lo que puso hace 16 horas.
Entonces, que dicen, ¿no?, que hoy están aquí los comités de seguridad de la FIFA para tomar la decisión de esto, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que nivelar un poco para decirles, FIFA acaba de dar ese gran espaldarazo que yo le había dicho ya en Infantino, sobre todo a muy poco tiempo para que se jueguen los repechajes. Es decir, ya se le dijo a Bolivia, a Surinam, ahí están los itinerarios, se van a Monterrey, a Nueva Caledonia, viajes largos, muy largos, a Jamaica, vénganse a Guadalajara, ya va a estar Congo esperando e Irak esperando, Congo en Guadalajara, Irak en Monterrey, para ese famoso juego definitivo para el 31. Y yo creo que ahí lo que dice Luis tiene mucha razón. Si nosotros bañamos estos partidos y le entramos con esta desfachatez, Nacho, que tú lo pusiste en tu editorial, que de ahí surge este debate, ¿no? Que le dijiste retazos o...
Retazo con hueso.
A mí se me hace mal gusto y voy a terminar ya.
Y mira, eso tiene mucha carne para lo que significan esos partidos. Se fue muy alto, Nacho. Y creo que me vi exquisito.
Déjame terminar. Pero con más hueso que carne.
Como dice Charlie, déjame terminar.
Porque y sin tu ETA no piensan claro.
Es bellísima.
Pero yo lo digo y me siguen interrumpiendo. ¿Qué chiste tiene?
Congo puede ir a un mundial. Lo de Irak puede ir a un mundial. Bolivia, ¿hace cuántos mundiales no va? Surinam, que debería ser la selección holandesa. Surinam,
está bien. Estas seis que se emocionen los 300,000 habitantes de Surinam. ¡Qué bueno!
Y vienen a impregnar su sueño.
¡Qué bueno!
Y con el pueblo mexicano. Que si le ponemos sabor a esos partidos va a ser una tremenda fiesta.
No se trata de sueños o no, Enrique, no se trata de eso, porque todo lo romantizas, todo lo llevas al plano romántico. Y entonces la fuerza de la unión que genera Chivas va a hacer que Guadalajara genere una burbuja de protección contra las balas, porque el amor y el corazón van a bombear y van a hacer que una muralla de una burbuja se rodee sobre cada ciudadano que le vaya a las Chivas. El amor va a triunfar, el amor va a hacerlo bueno. A ver,
¿no crees que vaya a triunfar el fútbol? Ya lo dijo el Diego, que en paz descanse. Diego, ¿cuánta pinche razón tenías, Diego?
No tiene nada que ver. Esta narrativa que intentas agarrar romántica no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y lo mismo pasa con el doctor Castillo. ¿Son malos los partidos del repechaje? Son malos. No queramos venderle a la gente.
¿Ya viste
ahí está futuro? Tu pedacito de mundial. No me jodas, de verdad, no me jodas. Son periodistas que ya han cubierto mundiales.
¿Qué lo viste en la eliminatoria africana?
¿Y por qué está en repechaje, Enrique?
No le alcanzó a dar ese...
Gracias, para terminar. Está este tema la de mi pedacera parte. Y no tiene nada de malo decirlo. Así lo decimos del Mazatlán, del Puebla, de Juárez. Lo decimos en la liga y cada ciudad tiene a su afición, ¿eh? Y no pasa nada. No pasa por el amor que le puedan tener los mazatlecos al color morado de los cañoneros. No pasa porque los bravos de Ciudad Juárez son una ciudad pujante en el norte del país y que están en la frontera y tienen una lucha contra lo que por muchos años se conocía como las muertas de Juárez, que era un tema bravísimo. Entonces llegó Bravos a eliminar esa parte de inseguridad en el país. Si tiene esa consecuencia, qué bueno. Pero el hecho de decir que Bravos de Juárez es de la pedacera y que debería de descender, no le quita un ápice a lo otro, no confundamos.
Si Alejandra de la Vega ha hecho y que tú...
¡Qué bueno! No tiene nada que ver una cosa con la otra. Criticar al equipo, entonces ahora no podemos criticar a Bravos de Juárez.
Yo no estoy de acuerdo, pero sí es Bravos de Ciudad Juárez. Se ha encargado, en el fondo es que tenemos que hablar de eso, no solo de fútbol, de ayudar
a esa comunidad. ¡Qué bueno, Luis! Necesitamos más ejemplos como ese.
De las garras de la delincuencia. Pero bueno, yo más termino, ya terminaste. Ahora, yo a título personal...
No he terminado, me interrumpiste.
Nada más es mi postura. Yo no voy a cambiar.
¿Por qué no dejas terminar nunca, Carly?
Porque hace muchas pausas. Entonces es cuando uno tiene que entrar.
Pero eso
es
tiempo.
No, bueno, pero cuando tú digas que termine, ya terminé.
Pim, pam, pim, pam.
Nos hace falta la comida.
Yo voy a parar. Reparte el queso. Pim, pam, pim, pam.
Diría de mi parte.
Extraño echarme una cerveza y un mezcal con estos.
Y con estos señores. Yo nada más diría, yo sigo pensando lo mismo. Mi opinión como periodista no va a cambiar porque llegue una campaña de alguna empresa y diga, ah, ahora sí, vive el Mundial. Yo sigo diciendo que esto lo vivan los mexicanos. Los mexicanos que no van a tener la oportunidad de pagar un España-Uruguay, un Colombia-Uzbekistán, disfrútenlo, en verdad, va a ser una gran experiencia. Y si me pagaran, que no creo, una campaña para apoyar eso, lo haría sin que se me pagara.
Te voy a preguntar algo, Luis.
Lo hago porque lo siento.
Qué bueno, así como lo sientes. Además, ¿saben qué? La gente no se ha dado cuenta. Periodísticamente, podemos estar en esos tres juegos y además en el juego del Estadio Azteca. Porque son el 26, el Estadio Azteca es el 28 y luego el 31.
Así que, te cedo mi acreditación.
Olvídate. Te cedo mi acreditación. Mira, ahí te preguntan
me
algo,
el resumen Enrique. Porque no pienso verlos.
Reina J.
O sea, Nacho, a final de cuentas, sí. Esa es tu postura. Yo mi postura es, no voy a engañar a la gente, les voy a decir que es una pedacera, que no les vendan como limosna de Mundial, porque esa es publicidad engañosa. Yo, eso es lo que yo pienso, y eso es lo que tengo que decirle a la gente, porque es lo que yo pienso como periodista. Sí. Porque es una pedacera, son equipos que si yo tuviera que pagar los 200 pesos por ir a verlo, yo no los pagaba. O sea, y yo me compraba unas chelas y veía una serie con mis cuates o me iba a jugar y ya.
¿Te alcanza
yo,
para si una nada más con 200 pesos ya? No, en el estadio sí.
Ah, no, pero él dice en su casa, nada más.
Es más, iría nada más ese juego si me mandan, si tengo que ir a trabajar, pero no pienso ver porque son malísimos. O tú ves todos los juegos.
Bolivia Surinam es el otro de Monterrey. Te lo vas a aventar y después el que gane va contra Irak. ¿Cuál te vas a aventar, mi Nacho?
No, los voy a grabar los tres.
De los seis, tres jugadores. No nombran a tres jugadores, pero eso sí es parte del Mundial. No me jodan. Y hay que verlos, pues sí hay que verlos, es parte de nuestra chamba. Yo creo, Nacho, como tú dices, si fueras aficionado, te la creo. Pero pues somos profesionales de esto, vamos a estar en otro Mundial. Hay que verlos, hay que reportar. Y hay que entender qué es lo que trae Irak, qué es lo que si llega a pasar, pues hay que entender quién es la figura de Irak, etcétera. Pues sí, pero no le digan al aficionado que aunque no le alcanza los precios de FIFA son exorbitantes. Es una locura lo que está pidiendo FIFA. Eso está claro, pero no vengan a decirle que entonces como aquellos cuestan 10 mil pesos, 15 mil, lo que quieras, que esos de 200 pesos ya es tu compensación. Eso es lo que te toca del Mundial. No es así.
Yo lo único que dije es que mucha gente, pueblo, el pueblo.
Pero habla por ti, sabio, Luis.
El que gana 2 mil pesos semanales está emocionado. Y eso a
habla
ustedes.
Habla por ti, Luis.
Les molestó. No, yo no hablé por mí. No, yo lo
por
dije.
Eso, si por eso. Por escuchas,
hay gente que está emocionada. Yo no soy.
Yo dudo que aquel que gana 200 pesos en un boleto que en comprar las tortillas y el arroz y la coca la Coca-Cola
ahí sí te falta, eres un gran periodista, pero sí te falta barrio y calle. La gente, entonces en este país los parques no se llenarían, los cines no se llenarían, los estadios no se llenarían.
¿Sabes para cuál sí pagaría?
Eres un gran periodista deportivo
en Guadalajara. Pero tú estás haciendo sobre un argumento de tu creencia.
Yo sí tengo, y te lo puedo decir.
Tú estás atacando mi creencia con tu creencia.
No te estoy atacando, nada más estoy diciendo tu verdad.
Sí, estás atacando.
Ahora, espérame,
déjame hablar. Yo te estoy tratando de dar una postura alterna a tu pensamiento.
Nada más te dije.
Tú aseguras que todo el aficionado que gana
Guadalajara
iría al partido. Yo no creo que iría al partido. Si le pones en 200 pesos el clásico tapatío, te lo firmo, el albañil que trabaja en Guadalajara y que gana muy poco, ese sí. El Chivas Atlas, claro que pagaría 200 pesos por ir a ver ese partido, porque ese partido me representa, significa algo. Mira, no están en 200 pesos los boletos. O sea, tampoco pensemos que es posible. Vámonos al origen.
Esos partidos ya no cuestan 200 pesos, pero ni de cerca.
Nunca. Por eso. Entonces nada más FIFA pone en 10 mil pesos un boleto de Mundial. ¿Por qué razón pondrían 200 pesos un partido como Bolivia-Surinam? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué pondrían 200 pesos?
Porque
no se va a llenar, porque a nadie le interesa. Porque nadie le interesa.
Por eso los ponen tan baratos, porque necesitan llenar un estadio, porque necesitan que se vea. Es más, te lo firmo, van a terminar regalando boletos al final.
Ojalá lo regalen. Firmo,
lo que quieras.
Ojalá lo regalen.
Sí, preferible que lo regalen.
Y decir que esto es parte del Mundial es confirmar que está bien que FIFA cobre 10 mil pesos por los boletos del verdadero Mundial. Y que entonces esta pedacera, pues sí, que la regale, no pasa nada. Al fin que así le damos una embarradita al pueblo de, aquí está el dulce, mira, 200 pesos, este es el Mundial, mira, este es el Mundial. Vas a ver a las grandes figuras de Nueva Caledonia contra Jamaica. Nueva Caledonia contra Jamaica.
Es el mismo ejemplo.
Perdón. Tenemos a Mauri, tenemos las declaraciones de Mauri Moya. No.
Para que le esperes un rato. Bueno, pero, mira, yo creo que, fenómeno nada más, perdón, Nacho. Nacho, nada más.
Guadalajara y lo del
es el mismo fenómeno que se da en España. En España.
Escucharon las declaraciones de la secretaria de seguridad de Estados Unidos, ayer en la noche en el Congreso, Kristi Noem. Dijo, literal, lo voy a leer, vamos a tener muchísimas dificultades en darle seguridad a los turistas, porque a más de 100 mil empleados federales de seguridad les están pidiendo que trabajen sin recibir sueldo y ellos no están dispuestos. Imagínate lo grave, o sea, mira, vengan, pero no importa que estén en guerra, pero no como no quieren trabajar gratis, no les podemos garantizar la seguridad.
Ese es el tema.
Si esto lo dijera Sheinbaum, Carpucho, aquí, no, pues estarían incendiando el Zócalo.
Claro.
Y fue
que no va a pasar
la secretaria de seguridad, Kristi Noem. Imagínate qué grave. Y es Estados Unidos el que más partidos tiene. Ellos no tienen la pedacera, ¿eh?
No, de acuerdo. Apostillo a lo que dices, es un fenómeno que ya se está dando y que nos ha tocado vivirlo. O sea, no es que va a pasar exclusivamente en el Mundial. Ya está pasando, porque no hubo la aprobación del presupuesto para el 2026 de parte del Congreso, y es algo que, afortunadamente, cubra la selección, y nos hemos dado cuenta en los aeropuertos cómo, cuando logras pasar en ciertos aeropuertos que ya conoces los filtros en 10 minutos, ahora es más largo. ¿Por qué? Porque han reducido el personal, por ejemplo, en migración. Y ahí ya te avientas 2 horas. Entonces, esto ya pasa en Estados Unidos. Evidentemente, también la fuente que tú señalas lo está politizando. ¿Por qué? Porque el tema de Donald Trump es que quiere que le desatoren ya el presupuesto, ¿no? Que está atorado desde hace meses, pero no por eso Estados Unidos ha dejado de operar. Esa es la realidad de las cosas.
Boston puso el Foxboro, que es en realidad la cabecera de Boston, puso que necesitaban $8 millones para cubrir precisamente los salarios de la gente que va a cuidar la seguridad en el Mundial. $8 millones. Y pusieron como sede, como fecha límite, el 17 de marzo. Foxboro, Boston va a recibir en el Gillette Stadium 7 partidos. Entonces, hoy gobierno local le dice al federal, oye, yo no tengo para pagar el Mundial. Y hoy Boston peligra más que, por ejemplo, Guadalajara. Y no es un tema de inseguridad, sino es un tema de presupuesto. El FanFest de, imagínate esto, el FanFest de Nueva York, New Jersey, está cancelado. Porque no le, a la ciudad que va a ser la sede de la final del Mundial. Porque el FanFest les costaba $1 millón abrirlo. $1 millón al día. Es una locura. Entonces dijeron, no hay FanFest, hagamos unas activaciones chiquititas para que también se sienta el sabor, pero no va a haber FanFest. Kansas y Miami están por las mismas. Están a punto de decir, nosotros tampoco tenemos FanFest porque no hay con qué pagar la seguridad o a la gente que trabaja en la seguridad. Ese es un tema gravísimo y es un tema que va a tener que resolver.
Fíjate,
gobierno federal,
no FIFA. FanFest en Estados Unidos. El estadio per se lo tienes bien controlado. Pero al haber 100 mil, 80 mil, y hoy, como están las amenazas constantes en Estados Unidos, se vuelve foco de un acto terrorista. O sea, va de la mano, ¿no? Obvio, sí sale muy caro, $1 millón, pero también el gobierno dice, vamos a evitar lo menos posible concentraciones de aficionados, de pobladores por este tema. ¿Por qué? Porque son dos focos, el estadio y luego los fanfest.
Te cuento algo que viví en Atlanta 96, Estados Unidos. No estaba la política exterior de Estados Unidos hasta ahora. No con esta confrontación abierta, no había el 11 de septiembre, no había los Bin Laden, no había los Al Qaeda, ni mucho menos. Atlanta 96, en el corredor olímpico, que es los orígenes de lo que es ahora el gran monstruo que es el Fan Fest, detonaron una bomba en Atlanta. Claro. Y se tuvo que ocultar. Yo estaba ahí muy, muy cerca. Estás hablando de Atlanta 96. Entonces, los fanfests sí te implican. Si te estoy pidiendo dinero para los estadios, por fanfest eres mucho más vulnerable porque es más gente. Claro. No puedes meter tantos círculos de seguridad como en un estadio. O sea, en un estadio puedes poner seis, dicen que va a haber seis círculos de seguridad para que vayan pasando con sus boletos. Tienes mucho espacio. En un fanfest no, porque va la gente que no tiene tantos recursos y que quiere disfrutar un pedacito de mundial en una tele grandotototas. Esa es la razón.
Así está el panorama de hashtag la radio del mundial. Por cierto, también platicarles, compañeros, que y ya lo vamos a ver, Upante, y además hoy con la información de Cristiano Ronaldo, es un duro golpe a lo que puede llegar a pasar. Cristiano Ronaldo oficialmente está lesionado, falta el reporte médico final, en donde puede venir una recuperación de 2 semanas, que eso lo pondría con oportunidad de venir a México, y otros que ya ponen el escenario a 6 semanas, sumado a que hay reportes de que sí, parece que sí salió ya de Arabia Saudita a España, nos ha confirmado esto.
Pero ya lo desmintieron, ¿no?
También de seguridad. ¿Ya está confirmado?
Sí, lo desmintieron, que estaba en las instalaciones del club en la mañana. O sea, en la mañana lo sacó, me parece que fue Marca, no estoy seguro. Y después ya vimos que se confirmó que sí estaba en las oficinas del Al Nasser. Decían entrenando, pero pues evidentemente era más bien revisándose del tema de la lesión.
Claro, que bueno, esto pues sí alejaría a Cristiano Ronaldo de un estadio que hoy está en escombros, Nacho, a 100 días de la inauguración.
Ay, pues miren, es como cuando llegan las visitas de tu casa y los pasas, perdón por el tiradero, pásenle, perdón por el tiradero, ya, no pasa nada, estás en México. Perdón, disculpa el tiradero, ya.
Bien, Mexican style.
¿Quieres ir a ver las imágenes?
Muy bien,
Nacho. ¿De mal?
Muy bien, muy bien. Vamos con veamos
el trabajo.
Hashtag la radio del mundial.
Faltan solamente 100 días para que se inaugure la Copa del Mundo del 2026 y así es como luce el Estadio Azteca que tendrá el partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica. Podemos observar que en lo que es la entrada principal a este recinto del Estadio Azteca ya están colocadas las letras de lo que es el nuevo nombre del recinto, el Estadio Banorte, pero en esta entrada principal también se observa que todavía hay trabajos de remodelación. Se observa mucha madera, mucho cascajo, mucha tierra todavía, porque precisamente están trabajando de manera intensa aquí en lo que insisto es una de las entradas principales, la entrada principal del Coloso de Santa Úrsula. Vamos a recorrer todo lo que es este Estadio Azteca para conocer cómo se encuentra cuando ya solamente faltan 100 días para que se inaugure la Copa del Mundo. El Coloso de Santa Úrsula cerró en mayo del 2024 tras el bicampeonato del América y ahí comenzaron los trabajos de remodelación. Esto era necesario para cumplir con las exigencias de la FIFA para albergar la Copa del Mundo. Y esta es una de las entradas también principales al recinto donde se encuentra todo el acceso a los palcos VIP de lo que es el Coloso de Santa Úrsula. Todavía se encuentran las remodelaciones aquí atrás a mi espalda, están todavía trabajando. De aquel lado también están trabajando en lo que parece será algún área verde para el recinto que está justamente. Y nosotros vamos a hacer un recorrido a lo que es la parte de la lateral del Estadio Azteca. Precisamente vamos a llegar a donde es la zona del estacionamiento, la entrada al estacionamiento, donde podemos observar que todavía no hay paso, se encuentran todavía los trabajos de remodelación, así que vamos a conocer cómo está de ese lado. justamente aquí es la lateral del Estadio Azteca, se observa todavía los escombros de la repavimentación, todavía no queda listo del todo la calle que te dirige justamente hacia el estacionamiento del Estadio Azteca. La remodelación se enfocó en vestidores, zonas VIP y hospitality, terreno de juego, accesos y también movilidad en los alrededores del estadio. En esta parte, la lateral del estadio aún se mantiene cerrada por los trabajos. Y este es uno de los accesos principales al estacionamiento. Aquí es donde llegan todos estos aficionados que lo hacen en carro por la zona de periférico. Aquí está justamente la puerta en la que ingresan también los camiones al Estadio Azteca. Se observa todavía que hay mucho cascajo en lo que es esta entrada principal al estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula. Todavía hay mucho cascajo y al fondo se observa que el estadio ya tiene justamente esas famosas lonas rojas que son parte de lo que será el Estadio Banorte. Así que vamos a lanzarnos de aquel lado para conocer precisamente cómo está esa parte. En marzo del 2025, Grupo Ollamani anunció un acuerdo de financiamiento y patrocinio de 2.100 millones de pesos con Grupo Financiero Banorte. El contrato durará 12 años y aunque oficialmente el recinto ya se llama Estadio Banorte, para la Copa del Mundo se tendrá que llamar Estadio de la Ciudad de México. En el Estadio Azteca ya se observan las lonas de color rojo, las cuales pertenecen a lo que es el patrocinio del Estado de Banorte. Observamos que ya son 9 lonas las cuales están siendo colocadas en estos momentos, que es lo que va a rodear todo el Coloso de Santa Úrsula para que se le dé la presencia roja y para que se le dé justamente la presencia del banco. Todavía falta que se le coloquen esas lonas rojas al Estadio Azteca toda esta parte del recinto, porque apenas van en esa zona, lo que ya contábamos, que apenas llevan 9 paneles de color rojo, pero falta que todavía se termine por cubrir todo el alrededor del Estadio Azteca, porque faltan 100 días para la inauguración del Mundial, pero ya casi 25, poco más de 25, para que se reinaugure el estadio contra Portugal. Uno de los cambios significativos dentro del estadio se dio en los vestidores, que fueron totalmente reubicados y remodelados, pues pasaron de estar detrás de una de las porterías a ubicarse debajo de las tribunas principales. Esto se hizo para que se dé una entrada directa de los futbolistas al centro de la cancha, lo cual era una de las exigencias que FIFA tiene para optimizar su logística y sus protocolos. Y este es el acceso principal para los peatones que llegan al Estadio Azteca a través de transporte público, porque es el ingreso del tren ligero que precisamente muchos aficionados utilizan siempre para llegar al Coloso de Santa Úrsula. También se encuentra en remodelación esta zona, no solamente el acceso y la salida para el tren ligero, sino también aquí justamente la primera impresión que tendrían los aficionados que llegan a través del tren ligero es esta del Estadio Azteca, que se espera precisamente pueda quedar impecable. De momento todavía continúan las remodelaciones en lo que sería la primera imagen de los aficionados que lleguen a través del tren ligero. Alrededor de 1.300 personas trabajan en turnos diurnos y nocturnos para lograr la culminación de las obras que deben de estar avanzadas para el 28 de marzo en el partido contra Portugal. Y las protestas también se reflejan en los accesos al estadio, con mensajes de manifestantes que llaman a este evento el Mundial del Despojo. Tras las remodelaciones, el Coloso de Santa Úrsula albergará un aforo cercano a 90.000 personas, lo que lo hará uno de los estadios más grandes de todo el Mundial. Y el Estadio Azteca debe de entregarse a la FIFA el 11 de mayo, exactamente un mes antes de que se inaugure este evento. Y así culmina nuestro recorrido por el Coloso de Santa Úrsula. 100 días los que faltan para que aquí en este recinto la selección mexicana esté inaugurando la Copa del Mundo en ese compromiso contra Sudáfrica. 100 días para que inicie la Copa del Mundo. Así luce el Estadio Azteca. Ya recorrimos todo lo que son las inmediaciones de este gran recinto mexicano. ¿Y usted qué es lo que considera? ¿Podrá estar listo el estadio para esa gran inauguración el próximo 11 de junio? De entrada faltan 100 días, sí, para lo que será el inicio del Mundial, pero faltan menos, un poco más de 20 para que sea la reapertura en contra de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Así que a 100 días de que comience la Copa del Mundo en México, así es como está el Estadio Azteca.
Hashtag
Hashtag la radio del mundial.
Escombros en el Estadio Azteca, buen trabajo ahí de Jesús May, llevando las imágenes de todos los espacios, de todos el alrededor del Estadio Azteca. De marchas forzadas, mi querido Nacho, Charlie, Luis, amigos de la Octava Sports, a marchas forzadas, Nacho.
Sí, o sea, disculpen el tiradero, van a tener que esconder los botes de pintura, así como cuando inauguraban o lo siguen inaugurando los pueblos, las obras, y va a venir el presidente y prendan los focos y se va el presidente y quitan los focos para volver a poner el alumbrado.
Como el Tren México-Toluca, Nacho.
Así, no, pero ahora ya está bien. Bueno, ahora ya, antes ya.
Ya jala, corre, pero tardó un año.
Sí, pero ahora ya jala bien. Así pasa. No, es que este no es un evento político, o sea, a final de cuentas, pues tuvieron que empeñar las escrituras de Doña Fede, y digo, Doña Fede de la América y del estadio para que les prestaran una lanita y completar. No son los mejores tiempos de Televisa, aunque les van a regresar una lanita ahí del SAT. Pues no. Ya no les dan los tiempos, ya no es cuestión de que tengan la liquidez o no, es que ya los tiempos, la construcción. No pueden poner a un albañil encima del otro para que termine lo mismo. Les ganaron los tiempos.
Sí. Pues veamos, ojalá y sí pueda mostrar su mejor cara para el 28 de marzo, ¿no? Ahí está lo que pasa alrededor, ¿no?
Pudimos sí, ver la mejor cara.
Para la gente de radio que van avanzando en poniendo las butacas, pero afuera todavía. Pues sí, es una obra en curso, ¿no? Una obra negra, Charlie.
Sí, a mí lo que más me preocupaba de todo, o sea, yo pensaba que pues, con una programación de arquitecto, etcétera, pues todo, las butacas, esto iba a quedar. A mí lo que me preocupaba en realidad era la cancha, que normalmente es lo más tardado, porque bien, ¿no? Pues, no es algo que... Y la cancha parece lista, o sea, lo más importante, digamos, para jugar, parece listo. No va a estar con su mejor cara contra Portugal, ya por eso salió tan enojado Emilio Azcárraga a decir, pues no va a estar listo, es más, ni siquiera va a tener la mejor cara para el Mundial, va a ser hasta después, ya para que pues el América en algún momento del siguiente torneo lo pueda reestrenar a full, ¿no? Con el proyecto completo, pero sí, no tengo dudas, ¿eh? De que se va a poder jugar contra Cristiano Ronaldo. La duda en realidad será... Si este problema que ya aceptó el Al Nassr, que tiene un problema ahí en el tendón de la corva, si realmente le va a dar para que pueda recuperarse a fin de venir. Y la otra, o sea, una cosa es que esté listo. La otra es, si eres el seleccionador de Portugal, ¿para qué carambas lo arriesgas en un partido amistoso a punto de mundial?
O sea, ¿podría venir?
Está bravo.
¿Podría venir?
Pues sí, sí. Podría venir a salir a saludar a la tribuna.
Claro.
Memo Enríquez, el tren lleva 2 semanas con retrasos y cobra doble por el tiempo que se tarda en llegar. Ahí anda el de Amador, dice el Botija, que es experto en drenaje y cagada, puede ayudar a que quede el Azteca a tiempo. El estadio no va a estar y los demás estadios hay violencia. Vamos, si se puede. El Guarachudo Castillo anda de muy mal humor, ya llévenlo a que vea a su
novio. Desde hace un rato.
Para que vuelva a sonreír. Deja de decir endejadas, Botija, y mejor habla del gran momento de las perras con cuernos. Cada vez que hablas demuestras lo endejo y payaso que eres, Basofia Lopésica. El Mundial se debe cancelar, mucho peligro para las elecciones y los visitantes tanto en Estados Unidos como en México. Dice, prefiero ir a ver un Atlante tapatío, un partido que en Puebla junta más gente que lo que van a hacer esos partidos modelos del repechaje.
Eso está bueno, es el clásico de la expansión.
Al Chile esos partidos te deberían pagar por verlos, pura pedacera.
Bueno, ya ni el doctor Castillo ve la expansión, por eso te digo todo.
Mucho menos pagaría para ver un partido de reclasificación de selecciones que no conozco ni un jugador. Luis Castillo dice sandeces, qué ridículo es. Bueno, en cantidad de mensajes. Pero bueno, los Pumas y el Toluca llegan a su partido de la jornada 9 como dos de los equipos más sólidos del torneo, ambos invictos y ubicados en la parte alta de la tabla, lo que convierte este duelo en uno de los más esperados de esta fecha. El partido se disputa este martes 3 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se espera un lleno total y un ritmo incesante. ya que ambos generan múltiples ocasiones de gol. Pumas buscará aprovechar su localía, mientras que Toluca, actual bicampeón, intentará reafirmar su candidatura al título en un enfrentamiento que podría influir en la lucha por el liderato. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Toluca será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $1,909. Caliente.mx, ¡bienvenidos al juego!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El nombre de Jürgen Klopp vuelve a sacudir el mercado europeo. Reportes desde Francia y Alemania apuntan a un posible desgaste en su rol ejecutivo dentro del proyecto Red Bull, lo que podría abrirle la puerta a un regreso anticipado a los banquillos este mismo verano. No hay anuncio oficial, pero el simple escenario de que Jürgen Klopp quede disponible reconfigura el tablero. Cualquier gigante con dudas en su dirección técnica lo tendría automáticamente en la cima de su lista. A una semana de medirse al Barcelona en los octavos de la Champions, Newcastle confirmó un brote viral en el vestidor. Eddie Howe admitió que varios jugadores han estado afectados, alterando entrenamientos y planificación. El reloj corre rumbo al duelo europeo y la incógnita es clara. ¿Llegarán en plenitud física o el virus condicionará una de las eliminatorias más atractivas de la ronda? La MLS hizo oficial que su All-Star 2026 volverá a enfrentar a las estrellas de la Liga MX el 29 de julio en Charlotte. El formato mantiene votación de aficionados y selecciones técnicas, reforzando una alianza comercial y deportiva que ha crecido tras la Leagues Cup. Más que un amistoso, es un pulso directo por narrativa y mercado en Norteamérica, justo después del impacto global del Mundial. El legado del Dream Team del Barcelona 1992 vuelve a escena, ahora en subasta. Sotheby's abrió la puja por piezas históricas provenientes de la colección de Scottie Pippen, incluidas camisetas y memorabilia vinculadas al oro olímpico. Más que objetos deportivos, son fragmentos de una era que transformó el baloncesto en fenómeno cultural global. La ATP confirmó apoyo logístico a jugadores que permanecen varados en Dubái debido a las cancelaciones aéreas vinculadas al conflicto en Irán. Nombres como el de Daniil Medvedev y Andrei Rublev han visto alterada su planificación rumbo al Indian Wells. El calendario no se detiene, pero la prioridad hoy es garantizar traslados seguros y minimizar el impacto competitivo en plena gira norteamericana. Para más información no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado, en esta sección de Lucha Estelar, en donde vamos a hablar de lo que aconteció específicamente en el Raw de este lunes, porque tenemos a campeón mexicano en la WWE. La verdad es que han sido buenos meses los que han vivido mexicanos con, bueno, Dominic Mysterio no es contemplado como mexicano, pero es el campeón intercontinental. Dragon Lee hace unos meses antes del retiro de AJ Styles junto con este luchador fue campeón en parejas. Y ahora tenemos a Penta el Cero Miedo siendo campeón intercontinental después de vencer a Dominic Mysterio. Era ya la última oportunidad que podía tener Penta. ¿Por qué? Porque había luchado en 5 ocasiones en luchas involucradas con este título y con el mismo Dominic Mysterio, y en ninguna había podido ganar. Luchador de Ecatepec, el luchador que representa 100% a nuestro país. Y al final, ayer, en algún momento de la lucha, que fue una buena lucha con Dominic Mysterio, se le llegó a complicar la situación, pero termina resolviendo, porque aunque ya había hecho el Penta Pile Driver, hay intervención de The Judgment Day, Finn Balor y JD McDonagh con ideas diferentes, la de JD pasarle el martillo a Dominic Mysterio y ayudar, la de Finn Balor no interrumpir como ya habían quedado y como el mismo Dominic Mysterio había dicho. Penta se deshace de estos dos luchadores, al final ahí va a haber conflicto en el Judgment Day por la forma en la que Dominic perdió el título, y termina ganando, esquivando un 619 y haciendo un Mexican Destroyer, el de Ecatepec, para después de más de un año de que llegó a la WWE, que prometían títulos luego, pueda ganar su primer campeonato y es el Intercontinental. Dijo que ya se había cumplido un sueño y demás, y ahora a ver qué historias traen rumbo a WrestleMania con Penta el Cero Miedo, que ya es campeón dentro de la empresa más grande del mundo en la lucha libre y en el wrestling. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, ya nos vamos, compañeros. A punto de terminar el Atlético de Madrid-Barcelona, pero bueno, vamos rápidamente.
Se agregaron 6 minutos.
Faltan 3 minutos, pero
un gol
y manda la largue.
A desempate.
Dice, por favor, Luis y Beas, no piensen por la gente, piensen por ustedes, la gente no está loca. No sé a qué se refiere, pero bueno, eso nos lo escribe Ernesto Sánchez. Dice, no vaya a ser pretexto, igual juegue un rato para que les valga la pena el boleto a los aficionados. ¿No? Ese ya lo habíamos leído, mi querido.
Ya.
Moya. Dice, mira, vete un poquito más para acá. Mira, no pago, no sé, ya también ya está. El señor Castillo, dice Sushi Rockstar, mira. Dice, el señor Castillo no va a hablar del pueblo cuando luego se pone de mamador a hablar de la marca de sus trajes.
Yo nunca he hablado de la marca de mis trajes públicamente. En privado sí, pero públicamente jamás.
Dice, AMLO le dijo a Trump,
¿quieres ver qué marca es esta?
A ver. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Esa es que de $20,000, ¿no? No, bueno. AMLO le dijo a Trump, mande al carajo a los halcones, no olvide que la efímera, que dice que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Todos los estados en el mundial van a estar muy caros. Dice, el sabio habla cuando tiene algo que decir, él habla cuando no tiene nada. Será B o C de un trago del refresco patrocinador del mundial, como no queriendo la cosa, casi no se nota la publicidad forzada. Mira. Eres muy observador, mi Sushi Rockstar. El Azteca no va a quedar listo para el Mundial. Otro riesgo.
Oye, ¿de dónde hemos sacado nuestra audiencia tan tóxica, eh?
Dice, veas, no dices nada porque Chivas movió su partido para llegar fresco al clásico.
Ah, ya ves, ¿no? Mira.
Dice, veas, es insoportable, ya veas, ve a hacer lo único que eres bueno, bajarte los pantalones con la 4T y hacer cada día más ignorante. Veas, crees que porque tú estás pentonto, todos somos tú. Veas, coméntale a Castillo que usar trajes mamadores no le hace serlo en non plus ultra del periodismo, no es cuestión de ropa, es cuestión de conocimiento, aprende de Ponce, órale. Y él fue el quemado manchó ese maldito de miércoles, dice, deja de decir en dejada botija, mejor habla del gran momento de las perras con cuernos. Cada vez que hables demuestras lo endeco y payaso que eres, Basofia Lopésica.
¿Por qué no les gustan mis trajes? Para la gente de la radio, hoy traigo un traje de dos botones. Dice, Príncipe de Gales, una corbata española, mira.
Muy bien. ¡Ay, güey!
Verde con naranja.
Oye, aparte tú eres de los que sigue comprando corbatas.
No, ya no. No, hace mucho que no. Esas son, mira.
¿Esa corbata cuándo es? Es tendencia nueva.
Setentera. Pero no, ¿eh?
Dice, ¿qué cara tenía el cocainómano y abusador de las niñas Maradona para decir esas payasadas de la pelota no se mancha?
No,
y
no,
posponen
no.
A un año el mundial, no pasa nada. A mí por lo menos me tiene sin cuidado el fútbol y el mundial. Veas una pregunta, ¿crees que el mal humor de Castillo y las múltiples faltas de respeto a sus colegas se debe a la llegada de Mauricio y Maya a TUDN por sus posibilidades de llegar a TUDN? ¿Se esfumaron? Una pregunta.
Puede ser que sí, bueno, o puede ser que no. Saludos a Mauricio y Maya, que nos escucha.
Dice, piensen seriamente en bajar Enrique Veas, neta no aporta nunca nada, dice, yo soy Celeste Azul, Estadio Nuevo del América y sea campeón con Azul en el Estadio Banorte, jajaja. Sí podría pasar eso, ¿verdad?
¿Dónde?
Lo del Banorte, que pueda ser campeón Cruz Azul, ahí.
Es que todavía no definen si lo toma el 11 de mayo o no la FIFA, que en eso están Chivas, América y el propio Monterrey peleando porque se jueguen las finales ahí.
Dice, ¿hasta cuándo van a seguir con la farsa, Enríquez? Ya todos saben que el Mundial en México está cancelado, no hay nadie que rescatar y nada que extrañar. Ay, qué. Dice, Chestayo siempre se miró como si nunca lo hubieran terminado en obra negra y sigue igual y va a quedar igual esas columnas culeras de concreto horrible. N cantidad de mensajes. Pero bueno, Barcelona eliminó al el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona.
¿Ya? ¿Acabó?
El Cholo Simeone celebra y celebra y celebra siempre con elegancia, vestido de negro. Sufrieron demasiado. 3-0 lo ganó el Barcelona. Se quedó un tanto de mandar a la larga el juego. Así que el Atlético elimina al Barcelona. Ahí está, El Atlético de Madrid, todavía el Cholo dice a 15 años y nos seguimos moviendo. A 100 días, recuérdelo. Hashtag la radio del mundo.
¿Te gustan las cuerdillas?
Increíbles.
Gracias.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.